Café de redacción con Carmen Martínez Castro, Jorge Bustos y Pilar García de la Granja. Buenos días, chicos.
Muy buenos días, Sergio.
Hola.
Araquistain, ¿qué tal, compañero?
Buenos días, Sergio.
Oye, destacan los periódicos que el Partido Popular ya tiene candidato para Cataluña.
Sí, dice El Mundo, por ejemplo, que Feijóo elige a Fernández y termina con las dudas. Cristina Rubio escribe en El Mundo que este político de Tarragona, aupado por las bases y blindado por la militancia, ha sabido resistir a las turbulencias internas del Partido Popular catalán. Un partido con un ojo en la dirección nacional de la calle Jeroba y con varias corrientes y familias a nivel interno en Cataluña. Y recuerda Silvia Angulo en La Vanguardia que Cataluña cavó la zanja que impidió a Núñez Feijóo ser presidente del gobierno el 23 de julio. Y ahora el PP busca una candidatura fuerte para ser referencia del constitucionalismo. Dice La Razón que ni los populares ni sus socios se creyeron ayer la decisión del gobierno de recurrir al Constitucional el acuerdo de la mesa del Parlamento catalán para tramitar una iniciativa legislativa que pide un nuevo referéndum de independencia. Para el Partido Popular es una cortina de humo. Para Esquerra, Sánchez sobreactúa porque estamos en campaña electoral. Y es que escribe Teodoro Longrós en su columna de ABC esta mañana que la presidencia sanchista estará marcada para siempre por mentir indesmayablemente. Por eso, con lo de ayer o cuando Marta Rovira dijo esta semana que negocia con el PSOE una consulta sobre la autodeterminación, el desmentido del gobierno apenas logró producir el menor registro en los sismógrafos.
Bueno, son las ideas destacadas en la prensa. Y, por un lado, ¿qué os parece que el PP aparque ya sus dudas y elija a Alejandro Fernández como candidato en Cataluña? Carmen, por ejemplo.
Bueno, yo creo que ya nos lo anunció ayer Carlos Dávila en su sección que iba a ser elegido y parecía bastante evidente. Yo creo que no es tanto, ahora mismo me parece que la recuperación del Partido Popular depende más de la marca que del candidato, con toda franqueza. Creo que hay una tendencia que es la que lleva al Partido Popular al alza por la caída de Ciudadanos, la práctica desaparición y por una marca que se está recuperando a nivel nacional y eso también se nota en sus expectativas en Cataluña. A partir de ahí, pues es cierto que no es fácil ser constitucionalista en Cataluña. No es nada fácil. Y la prueba está en que casi todos los dirigentes que ha habido del constitucionalismo en Cataluña al cabo de unos años acaban en Madrid, porque dar allí la batalla es una cosa muy complicada, muy extenuante y muy, muy difícil de sobrellevar. O sea, ahí ha habido grandes líderes que acaban, lógicamente, con el tiempo pues quemados, porque es una campaña, no es lo mismo hablar de Cataluña aquí en Madrid que estar haciéndolo allí en Cataluña y desde los tiempos de Josep Piqué, incluso antes, es muy difícil para cualquiera. A partir de ahí se dan las circunstancias, yo creo que se dan las circunstancias para que el voto constitucionalista, en términos generales el votante constitucionalista, se reagrupe bajo las siglas del Partido Popular y veremos qué es lo que sucede, ¿no?
Jorge.
Sí, uno piensa en aquello de que para este viaje pues no hacía falta alforjas, pero es que es verdad que era el mejor candidato. Es decir, ha tardado la dirección del partido en darse cuenta, pero es seguramente el mejor orador del hemiciclo, reconocido incluso por los independentistas, y un hombre de un talento mucho más dialogante del que sus enemigos dibujan. Quiere decir que eso del diálogo no es privativo de la gente filonacionalista, al revés, son los nacionalistas los que no quieren dialogar con el conjunto de los españoles. Lo que pasa es que el constitucionalismo, y Alejandro Fernández es una referencia porque se quedó en un momento difícil, necesita reagruparse y necesita reagruparse con un discurso sin complejos, y eso sí lo tiene Fernández, y por eso él tiene que intentar convencer a los exvotantes de Ciudadanos, que es un partido a punto de extinción y que, pero que en su día ganó hace no tanto las elecciones en Cataluña con más de 1 millón de votos, y también a los de Vox. Es decir, porque necesita, porque el Partido Popular está llamado a ser la alternativa al sanchismo, sí o sí, es la única posibilidad real de ser una alternativa al sanchismo, y por tanto Alejandro Fernández necesita hacer un discurso en esta campaña que reunifique todo lo posible a aquellos votantes que no quieren la amnistía, que no quieren separatismo, que no quieren más cesiones y que no quieren más xenofobia.
Pilar, tú ayer pedías más detalles sobre el proyecto del PP en Cataluña. ¿Lo ves más claro ahora?
Ya lo tenemos, ¿no? Bueno, a mí me parece que es que estas elecciones en Cataluña suponen la batalla definitiva, ¿no? RC Junts tiene un mismo objetivo, que es la independencia. El PSC es el colaborador necesario y ya lo ha demostrado. Por lo tanto, todos aquellos que nos repiten constantemente en privado que ellos no son independentistas, que ellos no son nacionalistas, que la mitad de los catalanes no quieren la independencia, están en contra de la amnistía, este es su momento. A ver si es verdad.
Bueno, luego está la crisis de credibilidad de este gobierno, que se ven cosas como las de ayer, ¿no? Se toma una decisión lógica, recurrir al Constitucional, la posibilidad de que se vuelva a votar una declaración de independencia de forma unilateral, pero nadie se cree que su intención sea sincera, ¿no?
La prueba está, Sergio, en que cuando la mesa del Parlamento tomó esa decisión, nadie reaccionó en la Moncloa. Nadie. ¿Por qué? Porque todavía Aragonés no había convocado las elecciones. Es decir, en cuanto las convoca, dicen, ¡ay, va! Si presentaron una iniciativa por la declaración de independencia, vamos a posar de constitucionalistas, vamos a volver a envolvernos la bandera a España, a ver si alguien se lo cree todavía a estas alturas, y metemos un recurso al Constitucional, hombre. Es decir, esto es como una estrategia cuántica. Por un lado, estás abrazándote al separatismo, has dado todo el poder, has rehabilitado a un muerto como Puigdemont, y a Esquerra lo has metido en una competición con Junts para ver quién es más separatista, quién relanza con más eficacia el proceso, y por otro lado, recurso al Constitucional, porque qué escándalo, estás en contra del referéndum. De todas formas, lo del referéndum, que saldrá si Sánchez necesita vender alguna forma de consulta para seguir en el poder, puede que sea en estos momentos un señuelo de lo que de verdad está importando ahora, y solo hay que leer a sus portavoces oficiosos en la prensa, o casi ya oficiales, que es la pasta. Sí, lo siento por caer en el tópico de la cicatería catalana, pero es que no es un tópico, es que les interesa, básicamente siempre les ha interesado dejar de ser solidarios con el resto de los españoles, porque no les considera vecinos ni parte de su nación, y lo que quieren y en lo que estamos es en lo del pacto fiscal, es decir, la soberanía fiscal, y en eso yo creo que Sánchez, mientras nos fijamos en el referéndum, va a avanzar a algún tipo de pacto, porque eso lo piden Esquerra y Junts, lo piden todos los separatistas. Una especie de intermedio entre la soberanía fiscal que ellos piden y el régimen común que tienen ahora. Y ojo con eso, que ya está enfadando a los inspectores de Hacienda, que ya está preocupando a mucha gente, porque eso se carga desde luego la solidaridad compartida.
Ayer,
y encarece las contribuciones del resto de autonomías. Claro.
Carmen, ¿cómo lo ves?
Sí, es que, vamos a ver, ¿cuál es la lectura que ha hecho el independentismo? El independentismo sabe que fracasó en 2017, que fracasó de forma rotunda, porque no era lo suficientemente fuerte y porque el Estado era más fuerte que ellos. Y desde entonces ellos siguen teniendo el mismo objetivo y lo único que han dicho es la próxima vez que lo intentemos vamos a ser más fuertes nosotros, y todos los pasos que dan van en esa dirección. Entonces todos los pasos, la eliminación del delito de sedición, la malversación, la reducir la malversación, es decir, todos los elementos que va consiguiendo el independentismo de cesiones de Sánchez son pasos en esa estrategia que Sánchez es la de mantenerse en Moncloa, pero para el independentismo es la de fortalecerse para que la próxima vez que lo intenten el Estado español no tenga recursos para frenarlos. Y entonces, y esta parte de la hacienda es la que les falta. O sea, ellos tienen ya la seguridad y les queda la hacienda y les queda la justicia. Y son sus dos objetivos, el dinero y la justicia, tener una justicia independiente que no les pueda procesar.
Por seguir avanzando, Araquis, también en la prensa, los líos y gordos en Radio Televisión Española.
Fenomenal lío, dicen los periódicos en Radio Televisión Española, con la destitución ayer de la directora general Elena Sánchez y el director de contenidos de la televisión pública. El plan frustrado de momento para fichar al humorista David Broncano en El Origen, dice El País, de la última guerra en Radio Televisión Española. La mayoría parlamentaria, se relata en los periódicos, saltó por los aires con consejeros que van por libre respecto de los partidos que les propusieron. Modelo fallido, dice ABC, y un ejemplo de cómo los intereses políticos colonizan instituciones que por su condición nacional deberían ser neutrales. De momento, resalta El Mundo, queda en el aire la operación del gobierno que, obsesionado por influir políticamente, quería fichar al cómico Broncano como contrapeso ideológico del hormiguero de Pablo Motos.
Pilar, ¿a ti te gusta Broncano o eres de otra cosa?
Yo estoy flipada, porque aquí no hay una televisión pública, hay una televisión de izquierda con grupitos que se pelean por el botín. Ayer leía una información del Mundo en la que estaba perpleja. O sea, un grupo de amigos montan una productora cercanos al PSOE en 2006 y en 6 años facturan prácticamente 40 millones de euros a Televisión Española. ¿Esto exactamente qué es?
Esto es lo que está en el fondo, sin duda alguna, y yo creo que es una pelea de productoras. Me da la impresión
De unas productoras.
Sí, me da la impresión que de los dos personajes, uno es, digamos, el testaferro de esa productora en Televisión Española, y la otra yo creo que no lo es, y aquí se han enfrentado, pero además no solo es lo que dices, que tienes toda la razón, Pilar, sino luego lo que nos está costando Televisión Española. O sea, de los fondos Next Generation del año 22, 78 millones fueron a Radio Televisión Española, más que a Renfe, más que a Navantia. Esto, y con esto se está haciendo una programación que pretende ser competitiva con el resto de las cadenas, es decir, se está volviendo al sistema anterior. Y claro, y con personajes, pues por eso todo lo que ha salido de Sálvame de Telecinco ahora lo tenemos en Televisión Española, por ejemplo.
Hace mucho tiempo que Televisión Española es noticia por las guerras de poder, por la obsesión del control de la propaganda y por la codicia del botín que pagamos todos los españoles por parte de unos avispaos cercanos al poder. Y no por su periodismo, precisamente, ¿eh? Pero es que esta deriva última ya es bolivariana directamente, es a lo presidente. Es decir, es que no olvidemos que los votantes liberales y conservadores están pagando una tele para que les insulten todos los días. Están pagando por esos insultos. O sea, hay votantes liberales y conservadores que son sistemáticamente atacados por la línea editorial descaradamente.
Y para
no ya
que se forren los que
no,
te llaman
no, no, no ya socialdemócrata, no ya una línea editorial de izquierda, no, una línea editorial sanchista, que no es de izquierdas, es lo que quiera Sánchez cada día, según se haya levantado ese día. Entonces, claro, es muy indignante. Una televisión privada que haga lo que quiera, que ponga los presentadores que quiera, es libre de tener su línea editorial. Pero televisión pública debería ser otra cosa. Y aparte de ser una vergüenza, nos cuesta muy cara y encima insulta a la gente que no cede o no compra los bandazos ideológicos del presidente Sánchez. Uh-huh.
No tenemos tiempo para mucho más, pero sé que andáis también un poquito inquietos con la confirmación de que el gobierno quiere reformar la ley de enjuiciamiento criminal. Esto puede tener consecuencias curiosas, ¿no?
Bueno, esto es una vergüenza, porque es intentar quitarle a los jueces la instrucción para dársela a la fiscalía, de quién depende la fiscalía, pues eso. Entonces, claro, es una estratagema burda, negada por Bolaños hace un mes. Ellos confían en la amnesia, entonces un mes después lo resucitan, a ver si así calman a Puigdemont y pueden sacar alguna ley en lo que queda legislatura.
Pero ¿cómo tienen la cara dura de decir que van a aprobar 189 leyes si no han sido capaces de aprobar los presupuestos? Si es que no han conseguido aprobar la reforma del subsidio de desempleo, del que depende un desembolso de fondos europeos, y dicen que van a aprobar todas esas leyes. Las únicas leyes que se van a aprobar en esta legislatura son leyes que vayan contra el interés general y para fortalecer a los grupos de presión que son los nacionalistas en España. O sea, esto es lo único que va a poder aprobar Bolaños en esta legislatura, y hay que decirlo desde el principio, aparte de todas las consideraciones que podemos hacer efectivamente sobre la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal.
Yo por muy rápidamente, o sea, lo que pretenden con esta modificación de la ley del enjuiciamiento criminal, para los que nos están escuchando, es lo siguiente: que el fiscal decida cuánto dura un juicio, cuánto se investiga y cuándo se deja de investigar, y además da orden a la policía o a la Guardia Civil que esté investigando. Que el juez no tenga capacidad para decir vamos a seguir investigando este caso o no vamos a seguir investigando este caso. Es decir, una intervención vía la Fiscalía de la Justicia. Uh-huh.